Hola, y bienvenidos al episodio 3 de Prodcom Podcast, el espacio donde exploramos ideas para optimizar procesos, disponible siempre en prodcom.com podcasts. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, que ha transformado industrias enteras, el Lean Manufacturing, o producción ajustada, como se dice a veces. La idea es ver cómo quitar todo lo que sobra, lo innecesario, para centrarnos en lo que de verdad aporta valor.
Exacto. Vamos a analizar los conceptos claves, ¿eh? Y sobre todo, veremos ejemplos reales. Empresas globales que han cambiado su forma de trabajar aplicando esto. Y los resultados, bueno, a veces son sorprendentes.
Eso de hacer más con menos suena bien, ¿eh? Pues vamos al lío. Y recordad, antes de nada, que podéis contactarnos y encontrar más contenido en prodcom.com. Ah, y nos encantaría saber qué os parece, así que animaos a dejar comentarios en Spotify. Vale, para empezar, pongamos los cimientos. Cuando en Lean se habla de valor, ¿a qué nos referimos? Porque no siempre está tan claro, ¿verdad?
Buena pregunta, sí. Es que es la base de todo, realmente. El valor. A ver, siempre lo define el cliente. El cliente final. ¿Qué necesidad le estamos cubriendo? ¿Por qué está dispuesto a pagar? ¿Qué considera esa persona valioso? Y no vale solo con lo que nos dicen, ¿eh? Hay que investigar más a fondo, observar, entender incluso lo que no verbalizan, preguntarnos dónde no estamos cumpliendo con lo que espera en cuanto a precio, calidad, plazo.
Claro, es como mirarse desde fuera, desde sus ojos. Y si esa es la cara, la cruces, el desperdicio, o muda, que suena más japonés.
Eso es.
La idea es quitar todo lo que consume recursos, tiempo, dinero, esfuerzo humano, pero que al cliente, al final, le da igual. No añade nada a ese valor que busca.
Exacto. Esa es la gran, digamos, la promesa del Lean. Identificar y atacar sistemáticamente ese despilfarro. Y, bueno, hay varias formas clásicas en las que aparece este enemigo invisible. Se suelen identificar 8 tipos principales.
¿8? No son pocos frentes. A ver, ¿cuáles son esos sospechosos habituales?
Pues mira, está la sobreproducción, producir más de lo que toca o antes de tiempo. Este dicen que es el peor de todos, porque genera a los demás.
Ah, claro.
Luego, el tiempo de espera. Esos parones, ¿no? Donde la pieza o la información está parada, sin que nadie haga nada útil con ella. El transporte innecesario. Mover cosas de aquí para allá, sin que aporte valor real al producto. El sobreprocesamiento, que es, bueno, hacer más trabajo del que el cliente realmente necesita o valora. A veces por perfeccionismo malentendido o por rizar el rizo.
Ya.
El exceso de inventario, tener más material del necesario. Ocupa sitio, cuesta dinero, esconde problemas. El movimiento innecesario, pero de las personas, ¿eh? Ir a buscar herramientas, caminar de más, por una mala distribución. Los defectos, claro, productos o servicios que hay que arreglar o tirar. Y uno muy importante, que a veces se olvida, el talento infrautilizado. No aprovechar las ideas, la experiencia, la creatividad de la gente que está ahí, al pie del cañón.
Entendido. Son como agujeros por donde se escapa la eficiencia, ¿no? Identificarlos ya tiene que ser un gran paso.
Fundamental. Es el primer paso. Y para combatirlos, Lean nos da como una hoja de ruta. 5 principios clave que guían toda la transformación. El primero, ya lo hemos comentado, identificar el valor. Siempre desde la perspectiva del cliente. Si esto no está claro, lo demás, pues no tiene mucho sentido.
Lógico.
El segundo, mapear el flujo de valor. Aquí entra una herramienta súper potente, el Value Stream Mapping, el VSM.
Uh-huh.
Consiste en dibujar, literalmente, todo el proceso, desde que entra la materia prima hasta que sale el producto terminado hacia el cliente. Y en ese dibujo marcas qué pasos añaden valor real y cuáles son desperdicio. Es como hacerle una radiografía al proceso.
Una radiografía que te dice dónde está lo malo, ¿no? Dónde están los atascos, las esperas.
Justo. Te permite ver el desperdicio, dónde se acumula el inventario, dónde hay parones, qué pasos son pura muda. Se hace un mapa del estado actual. Y es clave hacerlo sobre el terreno, ¿eh? Ir a la planta, a la oficina, lo que llaman ir al Gemba, mirar, hablar con la gente. Y a partir de ahí diseñas un estado futuro, un mapa ideal, marcando con iconitos las ráfagas Kaizen dónde tienes que meter mano para mejorar.
Vale, vale. Identificar valor, mapear el flujo. ¿Y después?
Tercer principio, crear flujo. Hay que conseguir que el trabajo avance de forma continua, sin interrupciones, sin cuellos de botella, como un río, ¿sabes? Que fluya suave.
Mm. Sí.
Y eso implica muchas cosas: eliminar esperas, reducir los tiempos de cambio de máquina o de tarea, organizar el espacio de trabajo de forma lógica.
El cuarto me suena muy interesante. Establecer un sistema pull, de arrastre o tracción, has dicho. ¿Qué significa eso exactamente?
Pues significa que no producimos nada hasta que el cliente, o el siguiente paso del proceso, lo pide, o sea, tira de la producción. Es lo contrario al sistema tradicional, el push.
El de empujar.
Eso es. En el push fabricamos según previsiones y luego intentamos empujar ese producto al mercado. El riesgo es que te pases de frenada y te comas el stock o que te quedes corto.
Claro.
El sistema pull, en cambio, es la base del just in time, del JIT. Minimiza los inventarios y ajusta la producción a lo que se necesita de verdad ahora.
¿Entendido? Y el quinto suena casi filosófico. Buscar la perfección.
Bueno, lo es un poco, también se le llama mejora continua, o Kaizen en japonés. La idea es que Lean no es un proyecto que haces y ya está, es un camino. Siempre, siempre se puede mejorar. Siempre hay más desperdicio que eliminar. Es una cultura, una mentalidad de mejora constante que tiene que implicar a todo el mundo en la organización.
Has mencionado Kaizen varias veces ya. ¿Podemos profundizar un poquito? Porque a veces suena solo a hacer pequeñas mejoras, pero intuyo que es más.
Sí, es mucho más que eso. Kaizen, que significa literalmente cambio para mejor, es una filosofía de trabajo, casi de vida. Implica que todos, desde la dirección hasta la persona que está en la línea, estén buscando y aplicando mejoras constantemente. Pequeñas, sí, pero en el día a día. No se trata de esperar la gran revolución tecnológica, aunque bienvenida sea si llega. Se confía más en el poder acumulado de miles de pequeñas mejoras incrementales. Fomenta la iniciativa, la observación crítica del propio trabajo y, sobre todo, el trabajo en equipo para resolver los problemas de raíz de forma continua. Es el motorcito que impulsa esa búsqueda de la perfección de la que hablábamos.
Entendido. Es más una cultura. Y volviendo un poco a las herramientas más concretas, también he oído hablar mucho de las 5 S. Siempre me ha sonado algo de orden y limpieza, ¿no?
Empieza por ahí, sí. Pero el objetivo es mucho más profundo. Es una metodología sistemática para crear y mantener un lugar de trabajo, pues eso, organizado, limpio, seguro y sobre todo eficiente. Las 5 S vienen de 5 palabras japonesas. Seiri, que es clasificar, separar lo necesario de lo innecesario y quitar lo que sobra del puesto. Seiton, ordenar. Buscar un sitio para cada cosa útil y que cada cosa esté en su sitio, que sea fácil encontrarlo y devolverlo. Seiso, limpiar. Mantener el área de trabajo impecable. Y ojo, limpiar no solo fregar, es inspeccionar mientras limpias, detectar fugas, desgastes, anomalías. Seiketsu, que es estandarizar. Crear normas visuales, procedimientos sencillos para que las 3 primeras S se mantengan en el tiempo, que no sea flor de un día. Y lo último, Shitsuke, que es mantener o sostener, crear la disciplina, el hábito, para seguir las normas y que el sistema no decaiga, que sea parte de la cultura.
O sea que no es solo para que quede bonito en las fotos, tiene un impacto real en la eficiencia, en la seguridad.
Totalmente. Piensa, menos tiempo perdido buscando herramientas o papeles, menos riesgo de tropezones o accidentes, se detectan antes averías o fugas de aceite. Incluso tiene beneficios ambientales, ¿eh? Gestionas mejor los residuos, detectas consumos de energía innecesarios. Es la base para que todo lo demás funcione bien. Un entorno caótico dificulta mucho aplicar Lean.
Claro, tiene lógica. Antes has diferenciado entre sistema push y pull. ¿Podrías detallar un poco más esa diferencia? ¿Son como el agua y el aceite o pueden convivir?
Buena pregunta. A ver, el sistema push, el de empujar, se basa en previsiones. Fabricamos hoy lo que creemos que vamos a vender mañana y lo almacenamos. El gran problema es que las previsiones, pues casi nunca aciertan del todo.
Ya me imagino.
Y acabas teniendo un montón de stock de lo que no se vende y roturas de stock de lo que sí tiene demanda. Genera muchísimo inventario, con todo el coste y el riesgo que eso implica: obsolescencia, espacio, manipulación.
Vale. ¿Y el pool?
El pull, el de arrastre o tracción, funciona al revés. Reacciona a la demanda real. no se produce nada hasta que hay una señal clara de que se necesita. Esa señal puede ser un pedido de un cliente o que el puesto siguiente en la línea necesita más piezas. Es como el sistema de reposición de un supermercado. Solo rellenan la estantería cuando ven que el cliente se ha llevado algo. El objetivo es minimizar los inventarios intermedios y finales. Es mucho más flexible y ágil.
Suena ideal, pero ¿siempre se puede aplicar un sistema pull puro? ¿O hay situaciones donde no encaja?
No siempre es fácil o conveniente un pull puro al 100%. Imagina productos con tiempos de fabricación larguísimos o una demanda súper volátil e impredecible. Ahí un pull puro podría dejarte vendido. Por eso muchas empresas usan sistemas híbridos. Combinan elementos de ambos. Por ejemplo, pueden usar previsiones para mantener un stock estratégico de componentes comunes o productos semiterminados, eso sería la parte pull, pero el montaje final o la personalización solo se hace cuando llega el pedido del cliente, esa es la parte pull. Intentan coger lo mejor de los dos mundos, digamos.
Ah, vale, tiene sentido.
Y para que el sistema pull funcione como un reloj, hay un concepto clave, el tag time. La palabra viene del alemán, ¿sabías? Significa compás, ritmo musical.
Curioso. El ritmo de la producción, entonces.
Exacto. Es el ritmo al que necesitamos terminar una unidad de producto para satisfacer la demanda del cliente. Ni más rápido ni más lento. Se calcula de forma muy sencilla. Divides el tiempo de trabajo disponible en un periodo, por ejemplo, los minutos de un turno, entre el número de unidades que te pide el cliente en ese mismo periodo.
A ver, un ejemplo rápido. Si tenemos, no sé, 8 horas, que son 480 minutos. Y el cliente nos pide 240 unidades al día.
Pues 480 entre 240. Te da 2 minutos por unidad. Ese es tu tag time.
Vale. Tenemos que ser capaces de sacar una unidad terminada cada 2 minutos. Marca el compás, como decías.
Precisamente. Es como el latido del corazón del sistema Lean. Nos dice a qué velocidad tiene que ir la línea o el proceso. Ayuda muchísimo a balancear las cargas de trabajo entre los distintos puestos y a detectar al momento si vamos bien, si nos estamos retrasando o incluso si vamos demasiado rápido, que también puede ser un problema.
Muy, muy útil. Y nos queda una herramienta que mencionaste antes con un nombre peculiar. El Gemba Walk. ¿Eso es un paseo por el campo o algo así?
Casi, casi. Gemba es una palabra japonesa que significa el lugar real. El sitio donde ocurren las cosas, donde se añade valor. Puede ser la planta de producción, la oficina, el taller, el mostrador de atención al cliente. Depende del negocio.
Entiendo. ¿Y el walk?
Pues el walk es el paseo. Un Gemba Walk es la práctica de que los jefes, los responsables, los directivos salgan de sus despachos y vayan allí, al Gemba, a pie de obra, como se suele decir.
Ajá.
Pero ojo, es muy importante el cómo. No es ir a fiscalizar, a buscar culpables o a dar órdenes, es ir a observar el proceso con tus propios ojos, a entender los problemas reales, hablando con la gente que los vive cada día, a preguntar por qué, muchas veces para llegar a la causa raíz de los problemas y, sobre todo, a mostrar respeto por el trabajo que hacen los demás. Es una herramienta potentísima de liderazgo, de aprendizaje mutuo y de mejora basada en hechos, en la realidad, no en informes, no en lo que te cuentan de segunda mano.
Me gusta mucho esa idea de ir a ver. Oye, pues todos estos principios, las herramientas que hemos comentado, BSM, 5S, Pull, Tag Time, Kaizen, los Gemba Walks, suenan muy coherentes, muy potentes en teoría. Pero claro, llega la pregunta del millón. ¿Funciona esto de verdad en el mundo real? ¿Se notan los resultados? Porque aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. ¿Tenemos ejemplos de empresas que lo hayan aplicado con éxito?
Y tanto que los tenemos. Y los resultados son, en muchos casos, espectaculares. Si quieres, empezamos por el principio de todo. Toyota.
El clásico.
El clásico, pero es que hay que mencionarlo. Después de la Segunda Guerra Mundial, con recursos muy limitados, desarrollaron lo que llamaron el sistema de producción Toyota, el TPS. Aplicando conceptos como el Just-in-Time, el Kaizen, que ya hemos mencionado, o el Hidoka, que es como una automatización con un toque humano, que para la producción, si detecta un defecto, consiguieron cifras que eran impensables en la época. Hablamos de producir casi el doble de coches por empleado que sus competidores americanos, reducir los tiempos de montaje de un coche de muchas horas a unas pocas, una calidad legendaria con muchísimos menos defectos por coche y una rotación de inventario que multiplicaba por varias veces la de los demás. cambiaron las reglas del juego.
Sí, sí, la historia es conocida, pero sigue siendo impresionante. Pero, vale, esos son coches. ¿Funciona igual de bien en entornos más complejos, quizás? No sé, aviones.
Pues mira, buen ejemplo. Boeing, el fabricante de aviones. Un sector complejísimo, ¿verdad? Pues implementaron Lean y llegaron a hacer cosas como líneas de montaje móviles para el 737. Algo que antes parecía una locura.
¿Mover un avión entero por la fábrica?
Imagínate. Pues con eso y otras mejoras Lean, redujeron el tiempo de ensamblaje final a la mitad. Necesitaron un 41% menos de espacio en la planta y recortaron el inventario en 1.500 millones de dólares. Casi nada. Los defectos también cayeron en picado, claro.
No, no, no es moco de pavo, desde luego. 1.500 millones en inventario. ¿Y en otros sectores? Quizás menos industriales. Tecnología.
Pues mira, Danaher Corporation es un conglomerado de empresas de ciencia y tecnología. Ellos crearon su propio sistema, el Danaher Business System, DBS, que está totalmente basado en Lean. Y lo más curioso es que lo aplicaron no solo a fabricación, sino hasta en investigación y desarrollo.
Lean en I+D. Eso rompe muchos esquemas.
Totalmente. En las empresas que compraban, conseguían multiplicar por 2, 3, hasta 5 veces la rotación del inventario en poco tiempo y redujeron el ciclo de desarrollo de nuevos productos casi a la mitad. El resultado fue que su valor en bolsa se multiplicó por, bueno, por una barbaridad, más de un 5.000% en unas décadas.
Increíble. ¿Más ejemplos así de llamativos?
Siemens. En su planta de Amberg, en Alemania, que hace componentes electrónicos, combinaron Lean con la digitalización, con la industria 4.0. Lograron una tasa de calidad del 99,9989%.
Espera, espera. 99,9988%.
Esos son 1,1 defectos por cada millón de unidades producidas. Una calidad casi perfecta. Además, la productividad mejoró un 140% en 10 años y redujeron el consumo de energía un 17%.
Esas cifras de calidad son de otro mundo, de verdad. Y en alta tecnología pura y dura, como los microchips.
Intel, otro gigante que apostó fuerte por Lean. Consiguieron reducir el tiempo de ciclo de fabricación de sus chips un 70%. La tasa de defectos bajó un 84%. Y algo muy importante en su sector. El tiempo que tardaban en poner en marcha una nueva fábrica pasó de unos 2 años a solo 9 meses. El ahorro anual que estimaron gracias a Lean superaba los 3.000 millones de dólares.
¡Uf! Impresionante. Oye, y has mencionado ejemplos muy diversos, incluso en sectores como la ropa o el calzado, que son muy intensivos en mano de obra.
Pues sí, fíjate. Nike. Demostraron que Lean también funciona ahí. Lo aplicaron en sus fábricas proveedoras, en Asia principalmente. Redujeron los defectos de fabricación a la mitad. Mejoraron la productividad de los trabajadores entre un 10 y un 30%. Y consiguieron algo increíble para el mundo de la moda. Acortar el tiempo de entrega para las reposiciones en tienda. De unas 9 semanas que tardaban antes, a solo 10 días.
De 9 semanas a 10 días. Eso es una ventaja competitiva brutal en ese sector.
Imagínate poder reaccionar así de rápido a lo que se vende. Más ejemplos. Caterpillar, el de la maquinaria pesada. Crearon su propio sistema, el CPS, basado en Lean y también en Six Sigma. Lo implantaron en más de 100 fábricas por todo el mundo. Lograron más de 5.000 millones de dólares en reducciones de costes acumulados. Redujeron el inventario en 2.000 millones y mejoraron la entrega a tiempo de máquinas del 82% a más del 98%.
Vale. Maquinaria pesada y sectores muy regulados. Sanidad.
G Healthcare, que fabrica equipos médicos como escáneres o máquinas de resonancia. Un sector con muchísimas normativas de calidad y seguridad. Pues bien, aplicando Lean, redujeron el plazo de fabricación de algunos equipos de más de 20 días a solo 2 días. Necesitaron casi la mitad de espacio en la fábrica, pero aumentaron la producción. Y mejoraron la calidad un 60%.
¿De semanas a días? ¿Es un patrón que se repite?
Sí. Incluso Airbus, el competidor de Boeing, también se pusieron las pilas con Lean para poder competir mejor. Consiguieron ahorrar unos 2.000 millones de euros al año. Redujeron el tiempo de ensamblaje final de los aviones un 30% y aumentaron la producción un 25% sin ampliar las instalaciones.
La verdad es que queda claro. Los números son, bueno, Son apabullantes. Demuestran que esto no es una moda pasajera ni algo que solo sirva para un tipo de empresa. Es un enfoque tremendamente efectivo en industrias y contextos súper diferentes.
Exacto. Y lo interesante es intentar ver qué tienen en común todas estas historias de éxito, ¿no? Porque no se trata solo de aplicar una herramienta suelta aquí y otra allá. Hay como unos factores clave que se repiten.
¿Cuáles dirías que son?
Pues mira, yo destacaría varios. Primero y fundamental, un liderazgo convencido y perseverante. Alguien arriba que crea en esto y que le dé continuidad. Esto no es un proyecto de un trimestre, es una transformación a largo plazo.
Sí, eso parece clave.
Segundo, una transformación cultural profunda. La mejora continua tiene que calar en todo el mundo, tiene que ser cosa de todos, no solo de un departamento de Lean. Que la gente se sienta parte.
Implicar a todos.
Tercero, un enfoque sistemático y metódico para atacar el desperdicio, usando las herramientas adecuadas para cada problema, como las que hemos comentado, pero con rigor. Cuarto, y muy importante, el foco siempre tiene que estar en crear valor para el cliente, no solo en reducir costes por reducir. Los costes bajan, sí, pero como consecuencia de eliminar lo que no aporta valor, no como el objetivo principal en sí mismo.
Entiendo, el foco en el cliente.
Y quinto, diría que es crucial integrar Lean en la estrategia general del negocio. Que no sea una iniciativa aislada del director de producción, sino algo que impregne toda la compañía.
Y, como hemos visto con Danaher o Siemens, no limitarse solo a la fábrica, ¿no? Extenderlo a las oficinas, al diseño, a toda la cadena.
Exacto. El potencial es mucho mayor cuando se aplica también a los procesos administrativos, a los de ingeniería, a los de ventas, a todo lo que rodea a la producción directa. Y, por supuesto, la combinación con las nuevas tecnologías digitales, como hizo Siemens, abre unas posibilidades enormes que antes ni imaginábamos.
Entonces, si tuviéramos que resumir, que hacer una recapitulación de todo lo que hemos visto, ¿cuál sería la gran idea? Parece que Lean es bastante más que un conjunto de herramientas sueltas. Es como una forma de pensar distinta, un sistema operativo completo para una organización, ¿no?
Yo creo que esa es una buena forma de verlo. Es un sistema de gestión integral. ¿Busca ser más eficiente? Sí, pero también más ágil, más flexible y, sobre todo, estar obsesionado con entregar valor real al cliente.
Un camino exigente, has dicho.
Sí, lo es. Requiere disciplina, constancia, cambiar hábitos que a veces están muy arraigados. No es fácil, pero las recompensas, como demuestran todos esos ejemplos, bueno, van mucho más allá de la cuenta de resultados. Impactan en la satisfacción del cliente, por supuesto, en la calidad del producto o servicio y también, y esto es muy importante, en la motivación y el compromiso de las personas, que se sienten escuchadas, protagonistas de la mejora.
Y nos deja quizás una pregunta flotando en el aire. Si aplicáramos esta misma mentalidad, la de identificar qué es lo realmente valioso y eliminar sin piedad todo lo demás, el ruido, el desperdicio, el esfuerzo inútil, no solo en nuestro trabajo, sino quizás en otras áreas de nuestra vida, ¿no? En cómo gestionamos nuestro tiempo, nuestros recursos. ¿Qué podríamos conseguir? Ahí lo dejo. Como reflexión final.
Es una reflexión muy interesante, sí. El potencial de eliminar lo superfluo y centrarnos en lo esencial es enorme, en cualquier ámbito.
Pues con esa idea en mente, nos despedimos por hoy. Esperamos que este recorrido por el mundo del Lean Manufacturing os haya resultado útil, interesante, quizás hasta inspirador. Recordad que podéis contactarnos si tenéis dudas o sugerencias a través de prodcont.com y que nos encantaría leer vuestros comentarios y opiniones en Spotify. Esto ha sido ProdCont Podcast, episodio 3. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.